Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Buenos días a todos. Qué gusto saludarlos nuevamente a través de la señal de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Les damos la bienvenida, como cada mañana en este punto de la hora, ya pasaditas las 9:10, aquí a Forma y Fondo. Con el gusto de cada mañana los saluda su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Espero que esta mañana nublada estén teniendo pues un recorrido grato. Me refiero a quienes están conduciendo en el tránsito vehicular, a quienes, como siempre, llevan a sus pasajeros, a nuestros amigos conductores de taxi o de plataforma, a nuestros amigos que son conductores del transporte público. Si están sintonizando Radio Metrópoli, primero, gracias. Segundo, un abrazo de todo el equipo de las noticias. Además, qué bueno que están en nuestra sintonía para que se mantengan informados de los temas que son de interés en la vida de nuestra ciudad, de Jalisco y del país. Saludamos, como siempre, también a quienes a través de internet nos oyen aquí en la ciudad o en cualquier punto de Jalisco, del país o allende las fronteras. Bueno, pues tenemos mucha información. De entrada, en unos momentos más, si ustedes me permiten, vamos a revisar el resultado de nuestro sondeo. El día de ayer, pues, estábamos comentando con ustedes uno de los temas que, pues, han sido, pues, dominantes de la agenda de información, pero quiero ver ya los resultados finales para poderlos compartir con ustedes. Y de una muy buena vez revisamos, agradeciéndole a todos los que se dieron el tiempo de pasar y votar. El día de ayer les decíamos, socavón de 5 metros de profundidad se abrió en el oriente de Guadalajara, allá en la avenida Malecón, colonia El Betel. El CIAPA lo atribuye a que el colector del drenaje no resistió la corriente. Nosotros preguntábamos, ¿es un accidente o será una obra deficiente? Es deficiencia y hay más. 86% de los votos, es un accidente natural, recibió el 14% de los votos. Bueno, las circunstancias ya nos las han especificado las autoridades, empezando por el secretario de Gestión Integral del Agua, pues ya nos escuchó la voz del CIAPA, pero les ha tocado trabajar a ellos. Ayer ya iban al 95% de avance. Especificaba Ernesto Marroquín, el secretario del que estoy haciendo mención, que si la lluvia no les impedía trabajar, quizás para el jueves ya estaba terminado. Pues yo quiero suponer que ayer prácticamente terminaron la obra, ya se hablaba de solo dejar que se endureciera el pavimento. Pues espero que a lo mejor mañana, ¿no? Porque sí llovió, no tan abundantemente, por fortuna para muchos, pero sí hubo lluvia, y pues está la humedad evidente, todos la podemos percibir, hay un ambiente muy húmedo. Espero que pronto el pavimento ya esté fraguado, como dicen los técnicos, completamente para resistir el paso de los vehículos. ¿Pero qué cree? Por eso digo que, como decía el clásico, nos vino como anillo al dedo el tema de este socavón, pues se repite, no en una zona tan transitada como es ahí esa avenida Malecón, sino como lo acaban de notificar en el noticiero que recién terminó, por allá en una colonia, pues digamos, de la periferia de Tlaquepaque, en la Duraznera, muy cerca de lo que es carretera Chapala. Ahí se abrió otro socavón. Pues yo creo que se van a empezar a abrir muchos, siempre que sean en colonias así de más tránsito local, pues quizás no sean tan llamativos, tan noticiosos, pero a final de cuentas sigue siendo el llamado de atención para todos los ayuntamientos, porque esta es tarea en la que se conjuga el interés de los gobiernos municipales y del CIAPA, si es que los socavones tienen que ver con fugas de agua de la tubería, ya sea del agua potable o de los drenajes. Y bueno, pues ahora les tocó en la Duraznera. Tengo la impresión de que no le van a poner tantas ganas como el de Avenida Malecón. No tengo noticias de que haya habido ningún accidente, ningún vehículo que se haya ido al socavón, pero sí de que se abrió. También profundo, también de 5 metros de profundidad, no tan grandote como el de Avenida Malecón, pero seguro los vecinos de la Duraznera dirían, pues mira, si no cayó ningún carro, si nos urge que lo tapen y que nos dejen otra vez nuestra calle funcional. No nada más para el tráfico de vehículos, sino hasta para los peatones. Así que siguen las historias de los socavones. Y estamos en plena temporada de lluvia. Bueno, pues así las cosas. Como siempre, muchas gracias a todos los que hicieron el favor de votar. Hubo comentarios. Pues déjenme aprovecho antes de saludar a mi compañero Mario Muñoz rápidamente. Dijo Martín Corona, escribiendo en @jonasgal, que hagan el plan y las obras que deben remediar la situación. Tantos muertos por inundaciones y pérdidas materiales todos los años, que ya no construyan una sola línea del tren hasta que hayan solucionado el problema de inundaciones en el área metropolitana. La opinión del señor Corona. Alberto Muñoz, es una obra deficiente. Se hizo pensando en las necesidades del momento y no pensando en el futuro, y mucho menos previendo un temporal de lluvias abundantes. Y Yuki Valentín, así se hace llamar en la red X, antes Twitter, son dos cosas, escribió, la falta de mantenimiento y quién sabe si esa obra se hizo bien desde el inicio. El tráiler, que como siempre debió ir excedido en peso, no debía circular por ahí. Bueno, es difícil, digo, son diferentes puntos de vista, difícil limitar el paso de vehículos pesados en esa zona del oriente de la ciudad, porque además Avenida Malecón es casi como la única salida, porque ahí luego está el periférico. Así, pues de hecho Malecón conecta con periférico, y algo que es un detalle que quizás solo apreciamos quienes conocemos la zona, es que Malecón pues era casi como un río, por ahí baja el agua de manera natural y fluye hacia la barranca. De donde fue el socavón a la barranca, pues son unos pocos metros. Por eso, pues vivimos en la ciudad este tipo de fenómenos, porque pues ya lo sabemos, hemos construido zonas habitacionales, zonas comerciales, calles y avenidas en donde regularmente, en temporal de lluvias, pues fluyen los cuerpos de agua. Pues eso es lo que pasa, el agua no reconoce zonas, digamos, de tránsito y dice, déjame le rodeo por otro lado. Pues el agua sigue las leyes de la física, y donde se puede acumular para seguir hacia abajo, pues atraída por la fuerza de la gravedad, pues el agua va a seguir pasando, y si le ponen avenidas, pues las va a destruir. Es así de simple, esa es la fuerza de la naturaleza. Bueno, pues así estamos ya con el resultado del sondeo. Reitero, muchas gracias a los que votaron. El viernes ya les propondremos otro. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Ayer me decían, Jonás, dijiste que estaba bien nublado, salimos de forma y fondo, ya estaba súper soleado. Yo ahorita veo nublado, pero sí se ven muchos rasgones en las nubes. Yo creo que al ratito va a volver a ser sol. ¿Cómo te va, Mario? Buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Tres temas de seguridad que están muy interesantes. El primero, de verdad que el tema del huachicol cada vez se demuestra pues el descaro de cómo opera la delincuencia organizada. Hicimos una especie como de resumen de los principales decomisos en esta administración de Claudia Sheinbaum. Sí hay que destacar que son grandes aseguramientos que sí se remarcan en cuanto a importancia, pero lo que se exhibe es la falta de detenidos, y aun cuando hay detenidos, la carencia o la falta de sentencias. Por eso es boyante pues la impunidad, y por eso también es un meganegocio entre el crimen organizado y autoridades que permiten el robo a Pemex. Fíjese nomás los detalles o los datitos para que vean de qué tamaño el crimen organizado ya roba combustible. Y le pongo tres de los últimos aseguramientos que han llamado la atención. Ayer le dábamos cuenta de este aseguramiento de 129 carrotanques. Si usted se imagina qué es un carrotanque, pues prácticamente es como una pipa más grande que una de las pipas que transitan por las autopistas combustible. Ahora, cuente 129, digamos, pipas grandes de una tras otra. Más o menos usted podría dimensionar de qué tamaño fue el aseguramiento que hicieron las Fuerzas Armadas, 129 carrotanques, le insisto. Esto fue en los municipios de Arizpe y Saltillo. Están prácticamente parados en las vías del tren y se ve impresionante, o sea, parece
pues un tren,
hasta ¿no? zona como de guerra, porque se ve así medio apantallante. Pero entonces, esos 129 carrotanques representan en combustible 15 millones de litros de combustible ilegal. ¿Quiere dimensionar usted cuántos son 15 millones de litros de combustible ilegal si lo ponemos en gasolina? Una simple división nos arroja que 15 millones entre, ¿le parece 40 litros, que es el promedio de un vehículo? con ese decomiso que se hizo de 15 millones en estos carrotanques, le llenaríamos ahorita el tanque a 375 mil vehículos. Imagínense las cifras, nomás para que vea el tamaño o dimensione el tamaño de este operativo. Qué bueno que se asegure esto, pero la gran pregunta es, ¿y quién es el responsable de que esto esté ocurriendo? ¿Fue la primera vez? Claro que no. Imagínese el traslado de esta mercancía ilegal o de este tráfico de combustible ilegal por todo el país y nadie dice nada. Entonces, lo primero es, ¿cuándo los llenaron? ¿Cómo los llenaron? ¿Quién estaba cuando los llenaron? ¿Qué autoridades debían estar vigilando que esto no transitara por todas las vías del tren en México? Pues son muchas preguntas que ahí nos quedamos. Y luego, eso ocurrió el 7, o sea, 7 de junio. Permíteme, Jonás.
¿Pero cuánto es en dinero?
Pues multiplícale, por ejemplo, si
Por la gasolina más barata.
A ver, si son...
A 23.99 salen 360 millones de pesos. Ay, no más.
Hasta se me hace poquito. Pero a ver, fíjese, segundo aseguramiento que usted dice, no, pues sí está con todo el gobierno federal. Recuerde, no hubo detenidos en el primero que le estoy comentando. Y luego en el segundo, que fue el 18 de junio. El 18 de junio de este año fue la famosa mini refinería. Allí lo que se aseguró fue, no fue tanto combustible, fueron 500 mil litros nada más de crudo. Pero sí llama la atención el hecho de la manera en que se han sofisticado el crimen organizado y que vemos pues cómo hace su negociazo. Ese es como el segundo aseguramiento en este año. Y el tercero fue, que seguro se acuerda porque lo platicamos aquí, de un buque el 31 de marzo de 2025, un buque que fue asegurado con 10 millones de litros de diésel en esta ocasión. Fíjese nomás qué interesante. Tres aseguramientos y de los tres aseguramientos ni un solo detenido. Entonces, ¿qué llama la atención? Pues que ya no más falta que ahora detengan a los responsables, ¿no? Y para eso necesitamos pues a la inteligencia de la Secretaría de Seguridad, a la Unidad de Inteligencia Financiera, etcétera, con la intención de que pues sí veamos un combate frontal y nada más, o no, solo estemos viendo, que a muchos dicen que pueden ser pantallas, ¿no? Que a lo mejor ahí los tenían parados y dijeron, tú di que ahí está combustible y toda la cosa para levantarse el cuello. Mientras no haya detenidos, la verdad es que lo que se diga, pues es un mal chiste. Eso es por una parte de las tres historias que le comentaba. La segunda, creo que ayer también lo mencionábamos, ¿no, Jonás? De el aseguramiento, o más bien el robo de oro y de plata.
Ah, sí, aquí.
De entrada, ¿qué mal informó la empresa? Porque decía...
No alcanzó en forma y fondo, pero sí fue también noticia a lo largo del día.
Decía la empresa minera que cerca de Guadalajara se habían robado 33 toneladas de... ¿Cómo era el
concentrado
término?
Concentrado de oro y plata. Que yo le decía a Mario, pues ignoro los términos técnicos, ¿a qué se refieren con concentrado? ¿Será el metal en crudo? Porque para trabajar en joyería ya le hacen aleaciones, ya le meten otros metales.
Sí, digamos que pues no son tan tontos, dicen, no, si lo pones en puro, si lo pones limpiecito así en su máximo valor, pues ya sabrás la saltada que nos van a estar dando. Es no tan puro, es un compuesto que se tiene que... pues todavía supongo...
Procesar, tienen que hacerle un procesamiento dependiendo de las necesidades y los usos que le dan a estos metales preciosos.
El hecho fue que se clavaron esto ahí en Acatlán, en la carretera Acatlán, iban a Manzanillo y lo iban a exportar.
Decía el boletín. En carretera Durango-Manzanillo dije, oye Mario, pues ¿cuál es esa carretera? No hay carretera Durango-Manzanillo.
Bien marciano.
Pero cuando decían que cerca de Guadalajara, bueno, lo que sí es que fue aquí en Jalisco.
Pero sí, yo ayer que me puse a leer, no es un caso aislado, ¿eh? El año pasado fueron más de 200 toneladas las que también en la carretera Zacatecas, en una de las carreteras a Zacatecas que también se robaron. Y luego se acordará usted de los contenedores también que se robaron del puerto de Manzanillo con oro y plata y sí, otros metales.
No. Ahí sí ya estaba, digamos, industrializado. Ya eran lingotes. Sí.
Entonces... pues una manera diferente de, o más bien, otra rama de la delincuencia para afectar al sector empresarial, ¿no?
Organizada, y vaya que está organizada. Vea usted la tecnificación. No se están robando por ahí cosas en una tienda.
Y luego, no hemos dado con los detenidos ni con la mercancía, pero el camioncito que transportaba, digamos, la góndola, ya lo localizamos. Ah, qué bien.
O sea, el cascarón ya lo hallaron.
Ya se hallaron el motorcito. El material no. Pero qué hecho tan importante, quién sabe qué tanto se les esté disparando esto. Yo veía que ya ve que se han quejado mucho los líderes transportistas de carga de los robos en carreteras. Pues el año pasado fueron como 16,000 robos en carreteras y eso representó como un 16% de incremento. Así digan misa, que ya ve cómo entre el gobierno federal y los gobernadores dicen, no, aquí no se ha incrementado el robo, es que es carretera estatal, y luego los gobernadores, no, es carretera federal. El hecho es de que sí hay un incremento de robo a transporte de carga y sí me llama la atención cómo pues estén robando oro, y de todo lo que caiga, pues, evidentemente lo que más se roban son, estaba viendo también estadísticas, son prendas y electro...
Pues mucha mercancía que luego revende, ¿no?
Sí, fácil de vender, pues. No sé si lo he platicado, ¿sabe cuál es el producto que más ganancia les deja a los delincuentes cuando roban mercancías?
Ni idea, Mario.
A ver, échale.
Bueno, de lo que yo me he enterado, se roban muchos camiones con tecnología, computadoras, teléfonos, se roban camiones con cigarros.
Sí. Que creo que fueron los primeros, dineral. Fueron los primeros que empezaron a tener custodios, ¿verdad? Sí, que van en la parte de atrás.
Pues ahí arriesgando la vida. Y mercancías.
Frío.
En términos generales, de alimentos empaquetados. Pero eso es así como de lo que nos enteramos más, porque digamos que hay un combate más frontal con ello. Lo que pasa, así lo deduzco yo, es que los propios conductores de estos transportes de carga, pues dan el reporte de inmediato y bueno, lo reportan de volada para que la policía municipal pueda rastrear las cajas de los trailers.
Que lo que más lana les deja a los delincuentes cuando se roban son los cartuchos de rastrillo.
¡Ah, caray! No, pues sí, es un... No diría que de primera necesidad, pero pues...
¡Pues!
¿Quién...? Digo, creo que la mayoría de los varones nos afeitamos y pues también es un artículo de amplísimo uso para las mujeres.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Todo el mundo usa rastrillos.
Exacto, y dice, ya ves, imagínate, bien acomodadito, ay, ay, ay. Y como dicen, no caduca.
No, pues ¿cuándo? ¿Y el tercer evento, Mario? ¿Está el de combustible? Está
El del Rancho Izaguirre.
Ah, que, los 10 condenados.
Anoche ya se confirmó que son culpables. Ahorita está a las 9:30 el reinicio del juicio para nomás decirle a ti tantos años, ta, 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 y listo.
Pues mire, todo tiene su gravedad en diferentes situaciones. Lo del huachicol a mí se me hace gravísimo, Mario, porque como tú dices, si no hay detenidos, eso quiere decir que esas organizaciones delictivas siguen operando. Y pues Mario, si se pueden clavar un buque tanque o un tren completo, pues imagínate la red de corrupción y de...
Por si estás sorprendido de los piquetes que le dan a los ductos, dices, no, mi amigo, ve lo que hacen.
¿Cuánta gente participará en eso? ¿Cuántos llevan mochada? ¿Cuántos voltean para el otro lado? Ese tren que viene ahí, tú nada más anótale por ahí en tu libreta y vete al baño. Va a tardar en pasar 3 minutos. Ya luego regresas. Cosas así deben pasar, porque además alguien compra esos combustibles. Entonces no creo que se pongan a venderlos en anforitas de a 5 litros. Pues es toda una red, ahora sí que todo el crimen organizado, súper organizadísimo.
A mí lo que me queda de percepción ante estos mega aseguramientos es que en ocasiones, pues es puro circo. Y nomás dicen, porque si no hay detenidos... pues me parece que es como, ay, tú agranda la situación, échale más crema a los tacos para que se vea que estamos trabajando. Mientras no haya sentencias contra el huachicoleo, de verdad que es una burla lo que han hecho en la pasada administración, y hoy cuando se está viendo este tipo de operativos que sí se ven, por lo menos, muy fuertes, el problema es de que no se estén viendo detenidos, y eso sí es una exigencia que debería de hacerse al gobierno federal, para evitar simulaciones de que estamos mejorando cuando la verdad, pues nada más estamos dando a tole con el dedo.
Y pues Mario, si no hay detenidos, no se desmantelan las organizaciones delictivas. Y si les detuvieron esta vez un tren, pues al rato sacan otro.
¿Se acuerdan que hace como 15 días, en un domingo, Omar García Harfuch dio una rueda de prensa de que habían detenido a 32 delincuentes súper relacionados con el huachicol? Y enfatizaron, no son del cártel Nueva Generación, no son del cártel Sinaloa, son profesionales en robar combustible. Pues 32, dices, no, pues ya se acabó el robo de combustible. Y toma este tren completito, ya lo quisieras de Navidad ahí para tu nacimiento.
¿Cuántos millones de litros dijiste?
15 millones.
15 millones de litros, imagínese nada más. No, bueno.
¿Cuánto tiempo lo llenaste? No, es increíble, increíble cómo se comete delito aquí en México.
Bueno, y sobre el tema del Rancho Izaguirre, Mario, precisar, de estos 10 declarados culpables, todavía con la sentencia pendiente, pues entre ellos no figura el presidente municipal de Teuchitlán detenido hace unos meses. ¿Se acuerdan que lo dejaron en prisión preventiva oficiosa 4 meses? Yo ya no he sabido nada del juicio que le llevan. Solo quiero recordar, porque pues mira cómo está...
¿Que todo lo han relacionado con el huachicol?
Que la última noticia de la Fiscalía General de la República es que resultó este señor alcalde de Teuchitlán, ¿cómo le dicen? Chon, pues que ahora era líder de una banda de huachicol internacional, él y su hermano, dice, no, pues de Teuchitlán para el mundo. Ya no he sabido nada, ya no han dicho nada, pues evidentemente el juicio pues se lleva en secrecía. Evidentemente tienen que respetar la presunción de inocencia, pero habrá que ligar a estos 10 responsables, que ellos tienen que ver con la detención del año pasado, que los detuvieron ahí en el rancho con un cadáver que encontraron por ahí y el rescate de 2 personas que estaban retenidas. Eso fue antes, hay que precisarlo, antes del mega escándalo, cuando el Rancho Izaguirre se convirtió mediáticamente en un campo de exterminio. Esa situación ha sido negada reiteradamente por la Fiscalía General de la República. Y pues bueno, Mario, ya que llegaste con muchos temas de seguridad, pues dar cuenta de lo, digo, vale la pena subrayarlo, lo que están informando en la rueda de prensa mañanera allá en Palacio Nacional. Lo acababa de mencionar en el noticiero en nuestro enviado permanente en la Ciudad de México, pues ya Jalisco redujo los índices de homicidios, ya aparece en el lugar 12º. Digo, no es así como para saltar de gusto, pero si generalmente aparecemos entre los primeros 6 estados con más homicidios, pues ya hay una reducción cuando menos de las muertes. Eso es lo que significa este anuncio. Y luego, nada grato anuncio también para los sinaloenses, de que ya Sinaloa es el estado con más homicidios por encima de Guanajuato. No sé cuánto tiempo vaya a durar eso.
Ay, mira, y ayer un compañero, ¿verdad?, que echaba sus numeritos alegres.
Pues bueno, esto lo acaban de informar, ¿no? Es información recién hecha pública en la rueda de prensa mañanera. Sinaloa, el estado con más homicidios. Pues lamentablemente están sufriendo bastante los sinaloenses.
Les estamos diciendo aquí en Forma y Fondo que Jalisco le hizo el paro a Sinaloa para distraer de la terrible violencia que se está padeciendo allá, y que con casos como Teuchitlán o Teocaltiche se desvió toda la atracción que había a nivel nacional. Hoy todo se debe de concentrar en Sinaloa. De verdad que sí, se están dando con todo.
Bueno, nos dice nuestro operador esta mañana que tenemos que hacer una primera pausa. Va el tiempo muy rápido, pero ya les hemos compartido una buena cantidad de noticias, desde asuntos de la vida citadina con las lluvias y los socavones, hasta los eventos nacionales de delincuencia. Hacemos el primer corte rapidísimo aquí en Forma y Fondo. Les recuerdo que Lulú Torres contesta sus llamadas, ya le trajo aquí varias a Mario, y además yo tengo abierto el chat de WhatsApp. Como siempre, nuestros canales de comunicación abiertos para ustedes. Vamos a esta pausa y volvemos. Bien. Bien, estamos de regreso. Vamos a destinarle tiempo a los mensajes que ustedes amablemente nos comparten. Lili Berumen, buenos días, señores. Hablen sobre el robo de siglo, 3 toneladas de oro y plata en la carretera Coahuila-Manzanillo y del que nadie se dio cuenta hasta que encontraron solo el vehículo. Lo acabamos de comentar, Lili Berumen. Sí es una de las noticias, digamos, más llamativas. Yo no creo que sea el robo del siglo, ¿eh? Por el monto, no, hombre, pues, lo que le estamos platicando, buques llenos de combustible, buquetanques y trenes. Digo, y hay que subrayar que fue más o menos circunstancial que hayan dado con ellos, ¿cómo fue que se enteraron? Pues todavía no han revelado las investigaciones. El hecho a subrayar es que no hay detenidos. Sí, fue muy llamativo el robo de ayer, muy llamativo, porque eso de que se roben camiones de oro, pues parece de película, pero no creo que sea el robo del siglo.
Déjale, digo, ¿por qué no es el robo del siglo? El año pasado, en noviembre pasado, un comando robó 240 toneladas de concentrado de oro, plata, zinc y plomo pertenecientes a una empresa de Peñasquito en la carretera Zacatecas-Saltillo. 240 es como 5 o 6 veces más que lo que se robaron ayer. Bueno, no, que se lo robaron el viernes. Apenas ayer le dio cuenta a la empresa.
Apenas nos enteramos.
Entonces no es el robo del siglo. Si acaso es el robo de la semana.
Qué gacho, pero pues sí. Más mensajes. Buenos días, Jonás Mario. Decomisan armas, drogas, huachicol, masacres, etcétera, y nunca hay detenidos. Y si acaso uno que otro chivo expiatorio, y es que hay altos funcionarios, amigos del expresidente López Obrador, involucrados. Es lo que dice Narciso Ponce. Elur Rodríguez. A mí me parece hasta mejor noticia recuperar el botín. Tengo esperanza en la regeneración de los delincuentes. Quizás tienen temor de que ya hasta en Estados Unidos los obliguen a cooperar. Me da tristeza cuando se detienen criminales sin que regresen lo robado. Es lo que comenta nuestra radio escucha. Dice, buenos días, Jonás Mario, Manolo Solís. Sería bueno devolvieran al pueblo lo robado. El combustible ese de los carrotanques recuperados, llenar tanques de los automóviles del pueblo. Pues sí estaría padre, ¿verdad?, que nos dijeran, avénganse, aquí ya recuperamos, hagan su fila y les vamos a llenar el tanque. Jonás Mario, buen día. Todo eso que está pasando es por el gobierno de la señora, se refiere a la presidenta de la República. Morena es un cochinero, dice el señor Arias. Jonás Mario, muy molesto con las flamantes autoridades viales. Sobre López Mateos, de sur a norte, tienen cerrados todos los accesos a los carriles centrales. De sur a norte, vieran cómo está el caos en las laterales. Me bajé a preguntar a un oficial y solo le quedó decir que son órdenes de arriba. Claro, los oficiales ahí no es que estén viendo a ver cómo arreglan, ellos siguen instrucciones. Y dice nuestro radioescucha, yo sé que arriba solo Dios. Esas órdenes son ocurrencias de gente de escritorio. Dicen que saben hacer su trabajo. Es una vergüenza la autoridad que nos gobierna. Bueno, quisiera precisar, Víctor, se llama nuestro radioescucha, en este tema se anunció desde el fin de semana que se iban a estar aplicando los operativos de contraflujo. Seguramente, mientras a algunos les toca avanzar con más fluidez, pues a otros les toca esperar más. Le tocó a usted. Y pues bueno, lo dejo así sin querer desacreditar su punto de vista. Naturalmente. Ramiro Rodríguez Garza, las estadísticas de los robos de rastrillos las hicieron en vísperas del 14 de febrero. No le encontré la relación, pero pues ahí está su comentario. Jonás, no, dice, Mario, buenos días. Si no hay detenidos en los operativos, surge la pregunta, ¿cuántos géneros Luna hay todavía? ¿Genaros? ¿Cuántos Genaros Luna hay todavía en el gobierno? Saludos, Jonás, es José Reynoso.
Diré, todos.
En carretera Colotlán, kilómetro 8... por Mirador de Bosque hay una balacera, se ven unidades de la Guardia Nacional, dice Paco Bravo.
Se están matando entre los malos, no se preocupe.
Bueno, esto nos lo escribió a las 9:27, hace escasos 13 minutos. Bueno, si usted está reportando eso, ya nos enteraremos. Carretera Colotlán, kilómetro 8, Mirador del Bosque, una balacera. Bueno, esperemos que el tema termine con bien. El aseguramiento del huachicol les muestra de que el gobierno federal está trabajando, dice Ignacio Hernández. Bueno, con todas las circunstancias, Nacho, porque reiteramos, pues, si no hay detenidos. Buenos días, saludos de Juan Carlos Márquez. Esos carrotanques de huachicol están totalmente coludidos con el gobierno federal. ¿Por qué nadie puede mover mercancía a través del ferrocarril sin documentos? Pregunta. ¿Quién los está moviendo así? Obvio. Están participando, dice nuestro radioescucha Juan Carlos Márquez, el Ejército, la Marina y el expresidente López Obrador. No tenemos que ser detectives para saber esto, ya es un descaro. Y por aquí me precisa el señor Juan Carlos Arce. Quiero decir que la inundación puede deberse a lo cerca que está la presa de Las Pintas, en el caso del socavón en la Duraznera. También en cualquier lluvia copiosa provocará otros tantos problemas. Ojo, ya avisó el agua, se tiene que prever que sucedería así. Bueno, ahí está su comentario, evidentemente es muy previsible. Yo conozco la Duraznera, hace años que no me he parado por ahí, pero ciertamente su infraestructura en las calles es muy, muy precaria. Prácticamente tierrita y empedrado era lo que había. Ahí con el tiempo han ido poniendo pavimento, pero seguro no revisan la infraestructura hidráulica. Jonás Mario, ánimo, por favor, comparto con ustedes estas fotos que son el colmo. Dando vuelta en la Minerva, en Golfo de Cortés, dos cuadras con camionetas estacionadas para venta día y noche, y en la primera cuadra hay línea amarilla. Bueno, se está quejando de quienes se estacionan en lugares prohibidos.
Oiga, me toca ese... esos gandallas que se estacionan.
Es un centro comercial.
Ah. Y ahí hay como...
Porque luego se quejan mucho los vecinos aquí cerca de Golfo de Cortés de un negocio de lavado de autos.
También.
Héctor Chávez, ¿a quién está protegiendo el gobierno federal? Tanto guachicolero a grandes dimensiones y ningún pez gordo en la cárcel, solo trabajadores. Y bueno, aquí hago un punto de detención. Juan Cundapi, mi nombre es Juan Cundapi, así se identifica. Sobre el socavón en Avenida Malecón, ahí el Parque de la Solidaridad era una presa. Había gente que vivía de la pesca. Gracias y nos deja saludos.
Pues sí, nomás que le invirtieron casi 900 millones de pesos y yo no vi el lago.
No, pues sería antes, ¿verdad?
Yo no vi el lago después de los 900 millones de pérdida que le habían simulado. Miren qué lago tan bonito y al rato, ¡ay, se nos desbordó el lago!
Y dice por aquí Jonás Mario, hablando de los socavones, afuera de mi casa uno que tiene un año y lo hemos reportado y no hacen caso, hace 6 meses se abrió otro a 2 casas y hace un mes ya hay otro, y para variar hay otro que se está abriendo, es decir, hay 4 socavones en menos de una cuadra, hay varios socavones al lado de Oriente, mi domicilio es Guinea 689, Colonia Lagos de Oriente, a unas cuadras del Parque de la Solidaridad, soy César Rodríguez, soy conductor de plataforma, gracias por mencionarnos, como siempre, don César, yo sé que tenemos un auditorio numeroso entre quienes van conduciendo su vehículo y sobre todo que se dedican a trabajar en el volante. Bueno, pues está reportando ahí en la colonia Lagos de Oriente, calle Guinea, y lo precisa, en menos de una cuadra, 4 socavones. Evidentemente son socavones de menores dimensiones. Y dice también César Rodríguez, Mario, la presa estaba hace 40 años, el agua era limpia y después se ensució. Pues sí, pues si le pusieron ahí los colectores de aguas negras, pues era natural.
¿Sabe? Ayer lo platicábamos, el año pasado o los últimos años, el enemigo era el arroyo seco, era el que se llevaba todo, y pues ya ve, cada como es como serie de Netflix, es por temporada, ahora ya es...
Vamos cambiando.
Ahora en esta temporada es la cuenca de Osorio, es la villana, que yo digo que los villanos son los... negligentes, las autoridades negligentes que no corrigen el problema, y los vecinos que se le atraviesan al cauce construyendo casas, así de clarito, entre el iluso y el negligente.
Bueno,
con la pena, sí. Por lo del iluso, te están diciendo, si construyes ahí te va a pasar algo, y ahí vas.
Bueno, dice Esteban Cabrera y precisa, es sarcasmo, pero antes robaban más. Buenos días, Jonás y Mario. Bueno, el señor Carlos Sánchez, que no van a detener a delincuentes del huachicol porque es la delincuencia organizada que hay en el gobierno de Morena, es su comentario. Y dice por aquí la señora Ana Rosa, está muy raro, muchos decomisos de huachicol, pero no hay detenidos, solo ayudantes. Creo que sí están coludidos el gobierno federal y la delincuencia organizada. Pues mire, yo no señalaría al gobierno federal, señora Ana Rosa, me parece que es generalizarlo todo, pero que debe haber funcionarios ahí coludidos, eso me queda clarísimo. No se pueden mover trenes con combustible robado si no hay ahí contubernio con autoridades. Es imposible. Pues bueno, así está la cuestión. Mario, un apunte antes de que hagamos una nueva pausa. Pues que no hay una tecnología para detectar...
¿Extracción adicional?
No, me refiero a los socavones. ¿No hay una tecnología para que sin abrir puedas detectar si hay un agujero?
Eso lo presumieron desde, yo recuerdo, por allá en las administraciones de, no sé si Emilio como alcalde, o Fernando Garza como alcalde, que decían, ya no hace falta abrir las calles, ya hay una tecnología, un radar, que lo vas pasando y te va diciendo en dónde hay oquedades. Pues felicidades, se los deben de tener bien guardaditos, porque la manera en que están brotando de esta manera tan sorpresiva los socavones en la ciudad, pues exhibe que no tienen nada de tecnología ni de radares, y si los tienen, hay a ver a qué hora los usan.
A lo mejor se les acabaron las pilas o no los han enchufado para que se vuelvan a recargar.
Deberían de poner a algunas personas que trabajan en el CIAPA a recorrer todas las calles como trabajo comunitario.
Pues lo dirás en broma, pero sí tienen que hacer un... Porque si tienes toda la información de vialidades donde había cauces de agua, pues
pásale por ahí.
Pues, lo más lógico es que ahí pueda haber socavones, ¿no? Es lo más lógico.
No, pues lo más lógico es que ahorita estén cuadrillas del CIAPA estudiando las zonas donde están apareciendo los socavones, como Avenida Malecón.
Exacto, exacto. Y pues si cuentan con el radar, o que digan, saben que ya no los tenemos. Pues para que soliciten un presupuesto y adquieran ese equipo.
Y imagínate este escenario. Señor director, en esta zona está a 30 centímetros de que se venga abajo. ¿Le abrimos de una vez o esperamos que se caiga? Sí. ¿Cuánto? 30 centímetros. ¿Cómo cuánto dura? Depende.
Si hay una lluvia fuerte.
Si les decimos a los del transporte de carga que pasen por otra zona, aguanta un poquito más. Pues vamos alargándole, ¿no?
Bueno, aquí hay una conclusión de don Ignacio Hernández, la comparto. Si hay aseguramiento de huachicol en enormes cantidades por el gobierno federal, es obvio que el gobierno federal no está coludido. En gobiernos prianistas no había esas acciones, dice Ignacio Hernández. Don Ignacio, con mucho respeto le digo, creo que es muy cándido su comentario. Y reitero, yo creo que los funcionarios corruptos pues están presentes en todas las gestiones. Eso no es de partidos.
Oiga, imagínense en la administración del ratero corrupto sinvergüenza de Enrique Peña Nieto en Petróleos Mexicanos al mando de Lozoya.
Te va a mandar un video, ¿eh?
Que me mande lo que quiera.
Te va a decir, ¿cómo dijo en su video? Están poniendo en duda mi honorabilidad.
Maldito corrupto. ¿Y se imagina cómo se robaban el petróleo, el combustible? Nomás imagínese. No. A lo mejor en esta administración les gusta la simulación. En la otra no, ¿eh? En la otra era, vámonos a robar, pero como porquis.
Bueno, nos dicen que hay que hacer pausa, pero hoy estoy muy empatadito con los comentarios de ustedes. Casi voy a quedar a mano, rapidísimo antes de ir al corte. Buenos días, lo que pasa es que nuestra presidenta se parece a la Popis, no ve nada. Hubiera gobernado la Chilindrina. Bueno, es el comparativo que hace Alicia. Supongo que ya le dijo Chilindrina a la otra candidata. Salvador Pérez, hablando del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, son los más ladrones. Me pasó algo de risa, hace 2 años clausuraron Financiera Rural. Los que teníamos proyectos o créditos simplemente nos cerraron la cortina sin explicación. Yo tengo una hipoteca de un crédito refaccionario ya pagada y nadie tiene autorización para cancelar hipotecas ni aclarar nada. Y si necesitamos la propiedad para garantía en otro banco, quedas atado de manos. Es lo que nos dice Salvador Pérez. Bueno, tenemos que hacer esta pausa, volvemos rápidamente. Bueno, rapidísimo, porque pretendemos tener un enlace telefónico. Estas son llamadas. Andrés Miranda, sobre el CIAPA, que pongan mayor atención en las fugas de agua para evitar socavones. No saldría tan caro. Es mejor asesoría que las que les daba el ICASTRO. Antonio Acuña, a raíz de los socavones aparecen ciertos personajes que no saben nada de hidráulica ni suelo, solo por ser regidores y diputados. Tenemos tantos colores de partido para dividir, es solo que es momento de unirnos. Sí, fíjese, don Antonio, cómo algunos diputados estaban ahí en el socavón de Malecón, haciendo videítos. Por ahí me enteré. Alguna diputada, por cierto, de Morena. ¿Qué hacen las autoridades estatales respecto al huachicol? ¿Serán cómplices? Bueno, las autoridades estatales tienen la obligación de participar en la detención, ya no en el procesamiento del delito. Andrés Miranda, ¿qué opinan de que nos mandarán al angelito de Julio César Jr.? Bueno, Julio César Chávez Jr. creo que está metido en más problemas porque... El día de ayer tenía que comparecer en una audiencia y no se presentó ante autoridades allá en Estados Unidos. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Victoria Gutiérrez, lo del huachicol es un montaje solo para decir que están haciendo algo, porque qué curioso que no hay detenidos. Celia López, es dantesco ver cómo se roban el petróleo y el gobierno tan cínico. Javier Rodríguez Luna, hace menos de un mes salió un video donde estaba Pablo Lemus muy abrazado del alcalde de Teuchitlán diciendo que eran amigos. ¿Qué opinan? Sí, sí, vi el video. Estaban en campaña porque pues el alcalde de Teuchitlán ganó la reelección. Benjamín García, el sexenio pasado el presidente López Obrador dijo que no había producción de fentanilo y que el huachicol se había acabado. Sí, ciertamente lo dijo. Don Benjamín García estuvo mintiendo. Para mí, en el robo de oro y petróleo, el gobierno está coludido, dice Alfredo Torres Manzano. Arturo Arteaga dice, es la colonia Benito Juárez, no Lagos de Oriente, sobre la precisión que nos daban. Y la señora Rosa María Rodríguez, si no hay detenidos para el gran robo de oro y huachicol, solo falta que nos digan que fue Chucho el Roto. Ándele, a lo mejor va a ser hasta Robin Hood. Pues entonces, ¿se pudo, Mario, el enlace o estamos...?
No, lo dejamos para mañana.
Ah, ok. Bueno, pues ahí estamos muy empatados con los comentarios de nuestro radio escuchas.
WhatsApp también ya agotado.
Ya. Bueno, no, me queda un mensaje de don Salvador Méndez, que también nos escucha cotidianamente, y él quiere que mencionemos su comentario sobre Julio César Chávez. Dice, al no comparecer a la audiencia ayer en el Tribunal de Estados Unidos, es declararse culpable de los cargos que le imputan, pero su papá dice que mete las manos al fuego por la inocencia de su hijo. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues ya es vida privada, don Salvador. Digo, yo no quisiera estar en los zapatos de Julio César Chávez. Siempre lo he admirado mucho por el gran boxeador que fue. Pero pues ya que él defienda a su hijo, pues me parece natural. Ya la justicia dirá qué toca con Julio César Chávez Jr. Pero sí, ese muchacho trae el agua hasta el cuello. Casi, casi hasta la barbilla. ¿Quién sabe qué vaya a pasar con ese jovenzuelo?
Ay, ay, ay.
Pero pues son minucias, ¿no? Más que otra cosa.
Qué difícil cuando puede ser un emblema o un personaje motivador o motivante para tantos niños y jóvenes, ¿no? Que manches una trayectoria tan importante como lo fue la de Julio César Chávez, papá.
Oye, Mario, y tan simple, si eres pragmático, este hombre Julio César Chávez Jr., si se hubiera aplicado, hubiera ganado mucho más dinero, hubiera sido mucho más famoso.
Tengo una cosa, tenía más punch que el Canelo.
Sí, sí, claro, claro.
O sea, la pegada del Junior era más fuerte que la potente del Canelo. ¿Pero qué cree?
Pues los cigarros de marihuana, pues, debilitan.
La buena vida, el derroche, el ser hijo de papi, que siempre trae pues algunas consecuencias negativas en algunas personas. En este caso sí fue todo lo contrario, ¿no? En lugar de ayudar, pues yo creo que le hizo mucho daño, pero también el otro hermano es bien balín, aunque mató ya a una persona, pues le ponen a un costal. ¿Cómo se llama el otro?
Del tema, pues, la verdad ni me acuerdo.
Se llama...
Pero es un Chávez.
Sí, es otro hermano que mató a un boxeador en una pelea. En una pelea, pero pues dices, ay, ¿a poco crees que es por lo buen boxeador? No, pues es porque le ponen a puro chafa. Pero el otro, cada rato a mí me parecen, como me gustan las buenas peleas de box.
Que cada vez son más escasas.
Que va a pelear Pacquiao. Dices, ¿contra quién? ¿Contra quién? Le van a poner un cuate que dices, ¿para qué hacen eso? Me lleva.
Pues, ¿cómo para qué, Mario?
Pues sí, para ganar dinero y para darle la sucesión a la nueva figura del boxeo. Pero son tantas las buenas peleas que he visto y que en Facebook, por ejemplo, aparecen, pero la mayoría. Las de Chávez, qué impresionante, qué trayectoria tan impresionante logró conservar tantos años con un invicto impresionante, como pocos boxeadores. Pero pues ya ahorita ya... ¡Invicto! Y después de la cuarta pelea, ¡no invicto!
No, ya, digo,
ya ni tiene valor, ¿verdad?
Hay varios jóvenes talentosos, pero en el ámbito del box, pero no sé, se necesita cierta madera.
Que ahorita el bueno es el que se pone una de esta de perro.
No sé.
El pitbull, ¿o cómo le dicen?
Honestamente ya le he dejado de seguir, no, y mentiría, ya no tengo idea. Creo que las grandes figuras pasaron hace ya varios años, tanto que, como tú dices, pues ya están sacando del asilo a los grandes campeones, pues. Ya, es que ahora el boxeo como deporte organizado y como espectáculo de paga, pues, se ha corrompido tanto. Ahora sí. Ya se ponen a pelear los youtubers. Ya, pues, ya es un tema completamente podrido, pero pues ellos en su salud lo hallarán. Fue un deporte que brilló mucho hace años.
En aquellos años, imagínense ver las peleas de Mike Tyson, de... ¿A quién te gustaba a ti?
A mí siempre, la verdad es que crecí con Julio César Chávez, me tocó esa época que fue muy, muy gloriosa para el boxeo mexicano. Era un fenómeno ese hombre, porque él solo se dedicaba a entrenar el box y pues le organizaban sus peleas, porque me parece que no, pues no tenía mucho intelecto Julio César Chávez. De hecho, él mismo ha confesado que andaba con muchos problemas de adicciones, pero cuando él peleaba, pues el país entero estaba atento.
Paralizado, paralizaba
a
México.
Era un personajazo, y me tocó verlo. Y ya de años más anteriores, Mario, pues me acuerdo de Salvador Sánchez, evidentemente de figuras internacionales, Sugarra y Leonard, pero no, ya me estoy yendo muy, muy atrás. Y pues bueno, Mike Tyson era una cosa impresionante.
Impresionante, también paraba el mundo ese cuate, yo creo, ¿no? De si va a pelear este cuate.
Era atención mundial. Bueno, y también qué historia la de él, ¿eh?
Igual.
Así ay, como él ganaba, ganaba millones y millones, se los gastaba.
Es el que decía, amá, gano un millón. Ay, mijo, te gastas tres.
Mario, se nos está acabando el tiempo, cerramos así como con un tinte muy deportivo, creo que compartimos noticias importantes, les queríamos desear un bonito día y aquí nos escuchamos mañana.
Cuídense mucho.